realmente, bueno, una sensación muy amarga tengo en la boca, porque uno fue a la facultad, estudió allá en los 80, 70 y pico, 80, y había principios, digamos, del derecho que era inmutable, ¿no es cierto?, que nos enseñaron a nosotros que, por ejemplo, nadie podía ser juzgado dos veces por el mismo hecho, ¿no? No bis in idem, se llama en latín, ¿no? Y resulta que nos encontramos con un fallo ayer, que la juzgan de vuelta a Cristina. El mismo juez Ercolini, que en su momento dijo que él no era competente para entender la causa y remitió todos los antecedentes a Santa Cruz para que la juzguen, donde fue juzgada y fue absuelta, después él mismo toma la causa, hace una investigación, eleva juicio, y resulta que nos encontramos con que los fiscales hacen una acusación. Una acusación totalmente subjetiva. El derecho penal es objetivo. No se puede basar en subjetividades. Yo pienso que tal cosa. No, no. Tiene que estar demostrado que el hecho ocurrió. No hay ningún hecho que se pudo demostrar que haya ocurrido. Entonces, y aparte hay otra cosa más, que es lo más grave de todo esto. Se le acusó de asociación ilícita y de administración fraudulenta. Lo más grave de todo esto, ya fue absuelta por el tema de la asociación ilícita, porque es lógico, un presidente de la nación no puede ser acusado de asociación ilícita cuando participan, digamos, en la redacción del presupuesto varios, como el jefe de gabinete, como los ministros, como los diputados y senadores que modifican muchas veces el presupuesto. Es decir, todos cometieron asociación, no hay asociación ilícita, eso es imposible. Entonces la juzgan por administración fraudulenta. Pero por administración fraudulenta, para poder ser juzgado por administración fraudulenta, uno tiene que administrar. Y de acuerdo a la Constitución del año 94, la presidente o el presidente no administran. Ese es el problema. Ellos no administran. Los que administran son los ministros, que en el caso de Devido, por ejemplo, fue absuelto. Él administraba, ¿no es cierto? Uh-huh. En el caso de los jefes de gabinete, como Coqui Capitanich, Aníbal Fernández, bueno, el que sea, no importa. Ninguno fue condenado ni juzgado por eso. Porque, aparte, las obras fueron ejecutadas totalmente como se dijo y como se debía hacer. Claro. Es una locura, es una cosa traída de los pelos. Y yo creo que ahora se ha armado un gran problema, porque el tribunal que tiene que ir, seguramente van a apelar este fallo ahí en alzada a casación. ¿Y cómo casación va a decir que hay admisión fraudulenta cuando la titular del Ejecutivo no administra? Y eso lo dice la Constitución del 94, no lo digo yo. Claro. Eso dice la Constitución, que el presidente o la presidenta no administra más. Entonces, hay una contradicción. Si llegan a condenarla realmente y se reafirma esto, es una locura jurídica. No hay más certeza jurídica. Yo pregunto, ¿quién va a venir a la Argentina a poner un peso si no hay certeza jurídica? Y hoy nos encontramos, esta mañana, con la noticia de que la jueza de Bariloche los imputó a todos estos jueces, a Ercolini y a varios jueces más, por el delito, por varios delitos, ¿no es cierto? Que han cometido, porque han viajado en un avión privado, pagado por no sé quién, pagando en unos hoteles majestuosos, fueron a verlo a Juleus, que tiene una mansión en el Lago Escondido, y con los CEOs de Clarín y con miembros del gabinete de Larreta y algunos agentes de inteligencia.
Claro.
Todos imputados, todos. Yo pregunto, ¿estos jueces no tienen cara o qué? porque no pueden hacer eso.
No, tienen que tener una ética, una forma.
Ni un juez puede hacer eso. Tienen que tener ética y no pueden ejercer la magistratura si son beneficiados por regalos o prebendas de ciertos grupos de poder. Uh-huh. Esto es otra aberración que estamos viviendo y que yo creo que cada vez más se va degradando el Poder Judicial. Y recién hace minutos leía al general Milani, que dice, el general Milani hace un Twitter donde dice que esto puede terminar muy mal, mal, de la peor forma. Entonces uno tiene miedo, digamos, yo no quiero que haya un baño de sangre en este país. Pero están llevando a eso. Fíjense, a Cristina le pusieron un error en la cabeza, la quisieron matar.
No se investiga.
Pregunto, ¿qué buscan con tanta violencia? ¿Generar más violencia?
Y es el...
No, ojalá que no, yo no quiero violencia.
Parecería que fuera el objetivo, por eso yo digo siempre, reflexiono y comparto por ahí con alguien que dice que los mismos hombres de la justicia, los mismos hombres, mujeres de la justicia, tienen que solucionar este tema. O sea, tienen que levantarse. Aquellos que aman realmente la justicia, aquellos que llevan adelante los preceptos, ¿no es cierto?, de la Constitución, de las leyes, que aman ese trabajo y que están más allá, tienen que hoy en día poner el claro sobre oscuro. Me parece que sería muy importante esto, ¿no? Que se
Por
pudiera
supuesto, hacer. Porque uh-huh. acá está en juego, en este caso lo tocó a Cristina, uh-huh. ¿no es cierto?, uh-huh. que es justicialista. Pero mañana le puede tocar a Larreta, que es de otro partido, o le puede tocar a Valdés, que es gobernador radical. Porque cuando hay jueces que fallan de acuerdo a las conveniencias del momento y de acuerdo a quién les paga, o que están beneficiados por el poder de turno, es peligroso eso. Yo no quiero que nadie en este país, nadie, sea juzgado por... porque lo manda alguien a juzgar, alguien del poder económico.
Que sea utilizado. Uno de los poderes, que sea utilizado uno de los poderes de la nación. Que ese es el verdadero poder, ¿no? Del poder oculto. Oscar, le quiero preguntar, que más allá de este panorama triste, ¿no? Que vivimos hoy. ¿Cómo sigue todo esto? Tenemos poquitos minutos, pero ¿cómo sigue todo esto sintéticamente? ¿Cuál es el procedimiento después de este fallo? ¿Y qué es lo que se espera? ¿Hacia dónde se puede apelar?
Y bueno, el procedimiento es la apelación ante la Cámara de Casación, que se va a hacer después. El 9 de marzo se va a leer los fundamentos del fallo del Tribunal Oral Federal. Y de ahí en más se va a presentar la... posteriormente hay un plazo para presentar la apelación. Eso teóricamente, según los técnicos en esto, demora más o menos un año y medio, más o menos, así que llegaría al 2024, después podrían ir a la corte con recurso extraordinario, o en queja si no se concede el recurso extraordinario, y podemos terminar en 2026, por ahí 2025, a fines de 2025 este caso. Pero lo que quiero significar es que hay una gran incongruencia. ¿Cómo se va a juzgar por administración fraudulenta quien no administra? ¿Me entienden? Es como decir, vamos a meter preso a todos los que juegan a la pelota, y un chico está jugando al Nintendo, lo meten preso porque está jugando al Nintendo, no está jugando a la pelota, está jugando al Nintendo. Bueno, acá lo mismo. La condenan a Cristina por administración fraudulenta, cuando ella no administra. Lo dice la Constitución, que lean la Constitución. Así que bueno, le agradezco mucho, Marcelo.
No, por favor, pero ni al contrario, es palabra autorizada en conocimiento, no solamente en la parte judicial, sino también en la parte militante. La política también tiene que estar también en estos momentos con una figura a la cual sacan de juego, o quieren sacar de juego, como lo es Cristina, tan importante. la política, la necesidad, la democracia está, queda herida también, ¿no es cierto?
Claro. Quedan heridas todas las instituciones.
Y aparte, porque si nos vamos a la historia, siempre se trató de esto. Si no era muerte,
era
por el otro lado, tratar de sacar del fuego. O sea que no pueda estar, o que no pueda ser dirigente, o que no pueda ejercer el derecho de ser elegida.
De ser electa.
Ser electa.
Sí, le tienen miedo a Cristina. Siempre van contra el peronismo, ¿no? Uh-huh. Esto es llamativo, ¿no?
Exacto.
Siempre han sido, acuérdense, el famoso tema del general Perón, digamos, ahora contra Cristina. Yo digo, ¿cuándo van a parar de...? ¿No se dan cuenta que esto no sirve, que esto no le hace bien a nadie? Uh-huh. Mire, hoy yo hice una reflexión, ¿no?, sobre... Allá en el año 16 se puso en vigencia la ley Sáenz Peña, donde los radicales logran imponerle a los conservadores el voto secreto obligatorio, y ahí surge el primer presidente electo. Uno decía, bueno, se termina el fraude, ahora el voto secreto obligatorio, sube Irigoyen, haces muchas cosas buenas para el país, como por ejemplo YPF, crea YPF, crea, no sé, muchas obras que son importantísimas, establece la reforma universitaria, qué sé yo, tantas cosas ha hecho Irigoyen en tan poco tiempo, ¿no?, que los conservadores paraban, no querían. Y ahora nos encontramos que los radicales son socios de los conservadores para proscribir el peronismo. Es una cosa de loco, realmente, ¿no? Esto es lo que uno no entiende.
Exacto.
Tendrían que estar del lado nuestro diciendo, defendamos la democracia todos juntos. Claro. Está en juego la democracia, no está en juego Cristina Kirchner solamente.
Exacto. No, por eso decíamos, no es directamente más allá del...
Más allá que Cristina es la que está padeciendo, pobre, ¿no?
Por supuesto.
Donde yo le mando toda mi solidaridad y me pongo a disposición de ella, ¿no? Uh-huh. Pero más eso. Nosotros con el Ateneo estamos muy preocupados con esta situación.
Exacto.
Porque vemos que digamos que no hay salida si no se cambia el Poder Judicial.
Oscar Peroni, muchísimas gracias. Ha sido muy amable, como siempre.
Gracias, Marcelo. Saluda a los compañeros de la mesa.
Gracias.
Y a la audiencia.